Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa hoy jueves. ¿Por quién empiezo? A ver, Fernando Criña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Caschetti, ¿cómo te va?
Buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Buen día desde la radio opositora.
Y Esteban Valenti.
Bueno, mientras no se levante el cargo, ¿es una radio opositora o no?
Buenos días.
Bueno, y lo digo, mientras no se levante el cargo, pregunto, ¿no? ¿Tú, de verdad?
Yo no sé por qué nadie...
¿Es una radio opositora?
No sé por qué en este país nadie se le ocurrió decir, yo lo hubiera dicho, soy opositor, ¿y qué? Absolutamente, me parece lo más normal del mundo.
No, pero son las empresas, el tema es si la radio del espectador...
Opositor, la empresa.
Si la radio reconoce ser opositora.
Es una de las peores cosas que le ha pasado al Uruguay, me parece a mí, en los últimos, por lo menos de la década de 60 para acá, es querer averiguar la etiqueta del otro antes de ver, de saber qué es lo que piensa. Es decir, influyen más o importan más los continentes y los contenidos. Entonces, si fulano me parece que es de tal partido, bueno, ya estoy predispuesto a estar a favor o en contra. Yo creo que ha perjudicado el diálogo político en el Uruguay.
Los países más civilizados no funcionan así. Es decir, tendría en las democracias más civilizadas y sólidas, todo el mundo sabe, en Estados Unidos, para los que les gusta, a mí no es mi modelo, quién es liberal y quién es conservador, etcétera. Por lo tanto,
como que hay un santo y seña a partir del cual se legitima hablar.
Y en un país lleno de matices como es hoy el Uruguay, tampoco decir eso quiere decir mucho, porque dentro de los opositores hay de todo. Hay desde el diario El País hasta otros diarios.
¿Pero estamos acá en la radio opositora o no? Mientras no se levante la etiqueta, mientras no se nos levante la etiqueta, estamos...
Este programa no es opositor porque estoy yo que soy un socialista confeso.
Él es la voz clamante en el desierto.
Está suficientemente equilibrada la situación.
Bueno, tenemos varios temas de la actualidad para comentar con ustedes esta mañana, empezando por el que nos ocupó más temprano, la fuga del coronel retirado Gilberto Vázquez y sus últimas derivaciones. La más reciente, la carta que se publica hoy en el semanario Búsqueda y en la que el coronel Vázquez aduce ser objeto de un chantaje que rechaza y por eso es que decide fugar. Bueno, pero también están las evaluaciones que se hicieron después de las explicaciones que el Ministerio de Defensa Nacional dio ayer en comisión del Parlamento. A esta altura del partido, ¿cómo están viendo este caso?
Bueno, cuanto en materia de responsabilidades, todos venimos asistiendo a un debate en quién sería responsable, ¿sí? Y demás. Yo tengo la visión que es la siguiente: cuando el comandante en jefe asume la responsabilidad y presenta su renuncia, cosa que lo dignifica, yo creo que puso punto final al tema de las responsabilidades, en la medida en que, como comandante en jefe, ha asumido que en definitiva, cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de cosas muy concretas. Es decir, ¿dónde está el origen de un hecho determinado, en este caso, toda esta situación tan especial que estamos viviendo? Y también exonera para arriba en algún sentido, porque cuando el comandante jefe asume la responsabilidad, lo que está diciendo es que, bueno, que el Poder Ejecutivo en alguna medida confió en él y él no tomó o entendió que las disposiciones que había tomado eran suficientes para el cumplimiento del fin que se le encomendaba y esto no fue así.
Es más, todo indica que la forma en la que se desarrolló este arresto administrativo hasta el lunes, el del coronel Vázquez y el de los otros militares cuya extradición se le hizo a Argentina, fue una propuesta del comandante en jefe del ejército. Así lo señaló ayer el vicepresidente Lindoboa cuando lo entrevistábamos y de algún modo lo confirmaba más temprano el subsecretario de Ayar, que fue una iniciativa del comandante en jefe.
Exacto. Entonces, cuando el presidente de la República no le acepta la renuncia, quedó todo el mundo, digamos, libre de la situación. Entonces, ¿qué sentido? Dice, no, se está haciendo, dice el ministro de Defensa, una investigación administrativa y demás para ver responsabilidades. Yo digo, cuando el comandante jefe asume esta responsabilidad, ¿a quién se le va a atribuir?
A ver, queda allí entonces el debate.
Yo tengo propio comandante jefe. Hay cosas que todavía no entiendo. Primero, La oferta, que según Gilberto Vázquez, lo dice en la carta y se le dijo a Alesa el otro día, la oferta de negociar, en lugar de ser extraditados, que sean juzgados por el crimen de los dos militantes del PDP, hoy en la entrevista que tú le hacías a Bayardi Emiliano, él lo rechazaba, decía, yo le creo a Díaz y no le creo a Gilberto Vázquez.
Lo dijo ayer incluso el diputado García eso, que le creía a Díaz y no al diputado.
Y lo reiteró más temprano cuando hablamos con el diputado del Partido Nacional, también señaló que sobre la carta prefería no hacer comentarios porque sobre la credibilidad de Vázquez parecía hablar él por sí mismo con sus hechos.
Ahora, perdónenme, pero... lo que estaba diciendo Gilberto Vázquez es una idea muy sensata. ¿Sí? Es decir, yo creo que merecería investigarlo. Entonces este tipo es un genio que elabora teorías para tratar de justificar su posición. Es demasiado sofisticada, me parece a mí. Entonces yo creo que...
Habría que explicar en qué consiste, ¿no? Pero partimos de la base que la gente entiende lo que estamos hablando.
Dice el coronel Vázquez en su carta... Con fecha 24 de mayo de 2006, el comandante en jefe del ejército me plantea las connotaciones políticas que mi situación en calidad de detenido por la solicitud de extradición de la República Argentina comporta y la solución que el gobierno que usted preside, porque es una carta dirigida al presidente de la República, ¿no? Y la solución que el gobierno que usted preside persigue. La decisión de que seremos condenados por alguno de los delitos de derechos humanos que se le imputa a las Fuerzas Armadas ya está tomada, afirma el coronel Vázquez, seremos condenados sí o sí. En el caso de la extradición se nos advierte sobre las condiciones arduas de reclusión en Villa Devoto y la absoluta falta de garantías en cuanto a los procedimientos legales en ese país, en Argentina, todo lo cual nos enfrentará a un escenario hostil que nos asegurará un viaje de ida sin retorno. A cambio, se nos ofrece la opción de aceptar responsabilidades en el caso Soba Mechoso Méndez, lo cual nos representaría condiciones de reclusión favorables dentro del territorio nacional y simultáneamente bloquearía el proceso de extradición en curso.
Ah, eso es a lo que tú te referís. Sí.
Esa es la primera interrogante. No sé, ¿de dónde sale eso? Es decir, Gilberto Vázquez se iluminó y se le ocurrió todo esto, toda esta historia. En segundo lugar, los hechos, ¿no? ¿Cómo él se fuga? Ayer yo escuché una declaración de un responsable del hospital militar que creía que estaba visitando amigos. El carcelero no, el que lo acompañaba, que él dejó de verlo por un par de horas y creía que estaba visitando amigos. Entonces yo digo, Vázquez entonces salió a pie del hospital militar, tomó un taxi y se fue, tan sencillo como eso. No hubo cómplices, no hubo un plan previamente diseñado. Yo, en verdad, creo que acá me da la impresión que es un hecho demasiado grave. El gobierno está tratando de restarle gravedad, pero a mí me parece que es un hecho demasiado grave.
Y hay una pregunta,
¿no? Lo otro que me pregunto es, no puede ser que en Uruguay pasen cosas serias y nunca nadie se termine por hacer responsable.
Es que acá, y permitime, insisto, ¿qué sentido tiene investigar una responsabilidad funcional? Cuando acá hubo responsabilidad política, es decir, hubo un acuerdo del Poder Ejecutivo con el comandante en jefe para que estos militares fueran tratados de una forma especial. Entonces, responsabilidades funcionales ya está, las asumió el comandante en jefe y son propias. Entonces, lo que ocurre acá y lo que debemos preguntarnos no es si se fugó con la camioneta, etc. Eso es problema penal, es un problema judicial. Acá lo que tenemos que preguntarnos es si el acuerdo político que existió entre el Poder Ejecutivo y el comandante en jefe fue o no correcto para dar un tratamiento especial a estos militares. Bueno, eso es lo que tenemos que preguntar.
El Poder Ejecutivo ya acaba de concluir que el sistema no funciona. Si bien se confió en un sistema de ese estilo, basado en los códigos de honor del ejército en este caso, que había dado buenos resultados en el pasado, ahora se concluyó que ya no rige y se va a operar de otra manera. Todos estos militares ahora están en cárcel central. Esteban.
Bueno, yo no tengo que hacer declaración de fe opositor, de fe oficial. Creo que es absolutamente demostrado. Pero quiero hacer una aclaración. Yo soy oficialista del progresismo y de la izquierda. No soy oficialista ni de todos los funcionarios ni de todas las facciones. No sé quién lo dijo. Yo soy oficialista de mis correligionarios, pero soy más oficialista de la verdad.
Opa.
Y en este caso concreto, quiero decir, lo escribí en montevideo.com, por lo tanto no es una cosa circunstancial. Yo creo que esto, que es a esta altura notoriamente una operación, además de todo política, esa carta, todo eso, ni la voy a considerar, es parte de un operativo político, que va esencialmente, además, cuando el comandante en jefe del ejército, además de asumir la responsabilidad, dice que lo va a encontrar, lo va a entregar, y después va a renunciar, es porque sabe que esto va más allá de un gesto individual. Es más, va a ser muy difícil encontrar a este señor, porque este señor va a tener muchas complicidades, porque tiene complicidades, porque esto, además de una fuga de una persona, es una operación que apunta a diversos objetivos. Y uno de los objetivos es, sin duda, el comandante en jefe. Uno de los objetivos es la política de derechos humanos y de extradición y de cumplimiento de ciertas cosas. Voy a empezar por una cosa muy polémica. Yo creo que uno de los sostenes de los errores de este gobierno es el Partido Nacional. Ese Partido Nacional que cada vez que pasa algo pide una renuncia, que es como el cuento del lobo, ¿no? Es decir, de tanto gritar al lobo nadie le cree nada. Bueno, esto es lo mismo. No importa la gravedad, siempre hace lo mismo. Cosa que reconozco en el Partido Colorado, en este momento el Partido Colorado sobre ese tema se ha movido con extraordinaria prudencia y sentido mucho más equilibrado. Y lo digo porque también en estas cosas tan delicadas, que por ejemplo a mí no me tocan solo desde el punto de vista político, a mí me tocan desde el punto de vista personal, porque yo no creo que gente como esta tenga honor, no tiene honor a alguien que está vinculado y probado y reprobado, que ha sido uno de los violadores séptimo en la jerarquía, no sexto, porque el 300 será el lugar séptimo en la jerarquía de uno de los centros de represión, de tortura, de asesinato y de desaparición más grave de este país. Eso me conmueve y me enoja, me pone, y creo que eso le pasa a todos los que tenemos una gran expectativa, que dentro de las posibilidades se avance. Está claro que...
Ahora, lo que tú dices es que no te cabe en la cabeza que se haya confiado en el honor del ejército para... códigos de honor del ejército para controlar a una persona como el coronel Vázquez.
Yo sé que un ejército que no tiene honor no es un ejército. Claro.
Pero Vázquez no tiene honor.
Pero yo creo que Vázquez no tiene honor. Es decir, Vázquez se presta y se va a prestar a cualquier cosa.
Bueno, pues no se puede tomar el todo por la parte, ¿no?
No, y yo lo digo, yo creo que el ejército uruguayo tiene honor y va reconquistando y recomponiendo su honor ante la sociedad uruguaya. Y este es un atentado contra eso. Y voy a decir dos cosas. La primera es que yo creo que el comandante en jefe del ejército se enaltece asumiendo su responsabilidad. Porque este país está harto de cosas que pasen sin responsable. Del pasado y del presente. Es decir, se enaltece. Y yo creo que efectivamente alguien tiene que asumir su responsabilidad en todas las cosas de la política. Porque uno de los grandes cambios de este país tiene que ser ese. Yo estoy convencido, mucho más después de este episodio, de que no hay mejor comandante en jefe que el general Díaz. Y estoy convencido de que el general Díaz no puede seguir en el cargo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que asumir. Y si fue él el garante, las garantías se cumplen. En todas las situaciones y en particular cuando uno es militar. Claro que me resulta, y reitero, muy particularmente enojoso, que en lugar de tratar esto con la grandeza que corresponde, alguien reclame y lleve las cosas al nivel de algunos diputados blancos, algunos de los cuales se escuchaba hoy, que hacen referencia al tema cuando no llevaron preso a nadie, ni siquiera a los del caso de Ríos, que fue bajo su gobierno, y que incluso no sancionaron ni al ministro de Defensa, donde había muertos de por medio y cosas mucho más graves que una fuga. Esta fuga es grave porque afecta un mecanismo que todos creíamos se había instalado en el país inexorable e irreversiblemente.
Interesante lo de Esteban, pero altamente contradictorio, ¿no? Altamente contradictorio, Esteban. Yo realmente no entiendo, digo, cómo haces para fruncirte y desfruncirte a la vez en la misma frase. Tú decís, hace mal el Partido Nacional en pedir la renuncia de Díaz, iba a ser un escándalo, o pedir la renuncia de la ministra, y acto seguido decís, debería renunciar, alguien debería renunciar, no puede ser que alguien no renuncie. lo acabas de decir. Digo, ¿en qué hace mal? ¿En qué hace mal el Partido Nacional cuando pide renuncias? Hace lo que hace cualquier oposición en el mundo. Esto en Inglaterra, en Malasia o en Sudáfrica, la fuga. Perdón. Bueno, me puedo amparar en el uso de la palabra. No, para. Digo, déjeme terminar. En cualquier parte del mundo, en una situación de esta gravedad, en un tema internacional que tiene repercusión internacional, porque estamos comprometidos internacionalmente a extraditar a este señor, la fuga de un oficial del ejército, alguna responsabilidad debe llamar, yo estoy de acuerdo, alguien debería renunciar. Entonces no veo por qué este agravio de que el Partido Nacional pida una renuncia. El Partido Nacional hace lo que tiene que hacer, como deberían hacer todos los partidos, acá y en cualquier parte del mundo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, a mí también, y ya entrando en otra esfera, este es un tema, repito, de repercusión internacional, es un tema de extradición. Aquí es Argentina, es el gobierno del señor Kirchner, este señor tan justiciero que tenemos del otro lado del río, que nos está pidiendo, nos está reclamando oficiales uruguayos implicados en delitos de lesa humanidad, en genocidio, en crímenes atroces, realmente atroces, como el que seguramente han cometido los que están arrestados y este señor que se ha fugado. Pero la pregunta que yo hago es si ha llegado la hora de reclamar oficiales y militares que han cometido crímenes atroces en territorio uruguayo o contra ciudadanos uruguayos. ¿Cuántos cientos de uruguayos han desaparecido en la Argentina? ¿Cuántos uruguayos han sido aquí apresados, torturados, sometidos a todo tipo de brutalidades por funcionarios argentinos? ¿O no ha habido acaso acá funcionarios argentinos operando en territorio uruguayo? Bueno, la pregunta es, ¿cuántas extradiciones ha pedido el Uruguay a la Argentina? ¿A quién hemos pedido para extraditar de la Argentina? Porque digo, la justicia tiene que ser pareja para los dos lados. Hace poquitos días nos enterábamos de que, no recuerdo en qué provincia argentina, se habían identificado los restos,
Catamarca,
de un desaparecido que resultó ser un uruguayo. Bueno, ¿quién lo mató? Era un ciudadano uruguayo. ¿No va a investigar la justicia uruguaya? ¿El gobierno uruguayo no le interesa la suerte de ese uruguayo que murió en Argentina? ¿No vamos a pedir la extradición de los responsables del asesinato de ese uruguayo? Porque digo, si entramos en este régimen de que cada vez que el señor Kirchner nos pide algo, nosotros salimos corriendo y hacemos lo que nos pide el señor Kirchner, pero nunca le pedimos nada al señor Kirchner a cambio, y no llevamos a una igualdad en el plano de las relaciones en un tema tan grave como los derechos humanos. La relación entre los dos países, realmente Uruguay queda como un país debilitado en el plano internacional, perdón, porque tenemos además, desde el punto de vista de las cantidades, una diferencia numérica asombrosa. Digo, la cantidad de uruguayos desaparecidos en la Argentina es abrumadora. Y la intervención de militares argentinos es evidente. Entonces pregunto, ¿por qué nos extraditamos a argentinos? ¿Por qué no pedimos la extradición?
Porque tiene que haber denuncias, porque tiene que haber un juez que la...
Hagámoslas, ¿por qué no se hacen?
Los familiares...
Es una buena idea, yo creo que...
No, estoy
totalmente de acuerdo.
Tiene que haber denuncias, sí,
pero procesar a todos.
Pero hay que separar el acto de voluntad de gobierno del acto de pedido de justicia. La extradición a estos militares no viene por Kirchner, viene porque hay denuncias y el Poder Judicial argentino los tramita, y ahí sí
que ha habido un interés particular del presidente argentino, del caso Gelman en adelante,
que ha declarado
recordando...
Recordando... Me opongo a... digamos al razonamiento que, bueno, que si se juzga a uno de un lado hay que jugar a otro de otro, y así entrar en esa espiral que lo, la veo inconducente, en el sentido que lo que se apunta en general o debe apuntarse es a la paz. Si el Uruguay hizo un cambio en paz, con todas las deficiencias que eso pudo haber tenido, pero eso tenemos que tratar de preservarlo. No es cuestión de seguir abriendo puertas, y si se abre una abrimos todas, porque en definitiva nos vamos a perjudicar todos. Yo lo que insisto es en esto. Las responsabilidades funcionales dentro de las Fuerzas Armadas las asumió el comandante en jefe del ejército.
¿Pero qué quiere decir que asumió?
Eso quiere decir, a mi criterio...
¿Qué va a traducir después en términos prácticos? ¿Tiene que dejar el cargo?
Bueno, el cargo, el presidente de la República le dijo, mire, usted seguramente es el responsable, pero yo le reitero mi confianza porque abusaron de su buena fe. Lo que aquí está en juego es un problema político, no es funcional, porque acá no es cuestión de ver si el enfermero que estaba en la puerta lo vio, y si eso es un problema penal. Por lo tanto, le corresponde al juez penal. La parte administrativa, dentro de la fuerza, buscar al responsable, el teniente coronel, la compañía, etcétera, y tampoco corresponde, porque ya el comandante jefe dijo, no, señores, me encargan la cosa, el pecho este dice, disparen acá. Yo soy el responsable y lo asume. Cosa que, reitero, lo dignifica. Ahora, el presidente lo ratifica. Entonces la pregunta es, y ese es el punto, una decisión política acá. Entonces, terminar arrestando a rigor al teniente coronel que fue a buscar el medicamento, yo qué sé qué, me parece una cosa absurda. Entonces, acá hay una responsabilidad política.
Y que tiene que traducirse, Fernando,
que se tiene que traducir en una discusión política como la que se está dando.
Pero, que tiene que traducir a la ministra, ¿estás hablando de algo de eso?
Mira, yo hay una cosa que no puedo admitir, que es que el gobierno no tenga la humildad de decir, señores, nos equivocamos.
Bueno, los gobiernos en Uruguay en general no tienen la humildad de reconocer, nos equivocamos.
En general los uruguayos no tenemos esa humildad. Pero, yo insisto, hay que asumir la responsabilidad política, y los órganos que deben definir sobre ella son sin duda los órganos políticos, es el Parlamento y demás. No existen los votos.
Daniel,
¿qué se está influenciando?
A ver, justamente sí. El político, para ir cerrando, porque el tema nos come el programa.
Yo estoy de acuerdo. Me parece a mí que el gobierno se confió, y esa confianza excesiva no tuvo su correspondencia en la actuación de Gilberto Vázquez, que se fugó. Entonces me parece que alguien tiene que decir, me equivoqué. Y lo otro, esto ya pasó con otros calibres y otras dimensiones, ¿no? Pero a Navas se le escapó un traficante israelí, y Navas no renunció, y
estamos hablando ahí de una cárcel dependiente del Ministerio del Interior en el...
Sí. Claro, pero la primera reacción de Díaz fue ratifico a Navas, y ahora la primera reacción ratifico a Díaz. Entonces, en este país nadie carga con las responsabilidades. Díaz puede ser fenómeno, puede ser un militar demócrata.
No, Díaz cargó, perdón, Díaz presentó la reunión.
Bueno, pero hay que aceptarla.
No, bueno, pero no es problema de Díaz.
Es un problema de aprendizaje del sistema, de cómo funciona, de que todos sepan que si pasan cosas de ese tipo, cuesta el cargo.
Pero, Daniel,
hay otras evaluaciones posibles, y las dejo acá en el final para que... las evaluaciones son que acá puede haber una maniobra, una gran operación destinada justamente a tirar desde adentro de las Fuerzas Armadas, desde los sectores
cada momento
más vinculados a las violaciones a los derechos humanos, tirar al actual comandante en jefe para despatarrar, digamos, un manejo del tema que se está haciendo en este gobierno. Entonces,
por
esa razón podría justificarse que no se cayera.
Pero que lo diga el gobierno. No lo sacamos porque esto es una operación de sectores, con claridad, de sectores nostálgicos que están tratando de voltear al comandante en jefe, y por eso no lo sacamos, pero que lo digan, ¿sí?, con claridad.